5 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a distance.
Si pienso para bien arranca su columna de serie con música, nadie pide la cueva para pisar ese terreno, lo hace. Fuerte también.
Son odiosas las comparaciones, pero las que hacemos son particularmente odiosas.
Bueno, ¿cómo? Buen tema elegiste para el arranque.
¿Cómo cortar en el momento en el que íbamos a sacar los encendedores? Y acá las manos y todo. Aquí,
30 años cumplió este tema, me dice una oyente, acá, bueno, hace poquitos días.
Es posible porque es un clásico de los 90. La banda es Four Non Blondes. La canción es What's Up. Four Non Blondes, bueno, la canción viene a título porque es parte de la banda sonora de la serie Pam y Tommy. Marca uno de los pocos momentos bajón, tristes, de llorar de toda la serie. Bueno, toda la serie está ambientada con música de la época en la que transcurren los hechos, los 90. Además, la banda se llama Four Non Blondes, me parece gracioso para hablar de una rubia, porque sí. Es una banda que se llama en español Cuatro No Rubios.
La miniserie Pam y Tommy recrea, bueno, las peripecias, las vivencias, el drama, ¿no?, que atravesaron por momentos Pamela Anderson y Tommy Lee cuando se filtró su video privado, robado, con contenido sexual a fines del año 1995. Y esto marcó también la primera vez con material íntimo, además de famosos, de súper famosos, ella más que él, obviamente, en ese momento Pamela Anderson, Baywatch, era extra famosa de Hollywood, él era un rockero famoso, pero el círculo era menor en cuanto a conocimiento, pero bueno, ambos juntos eran explosivamente famosos y un video íntimo, sexual, de ellos, bueno, era evidentemente una mercancía muy preciada. ¿Cómo hacer para que eso se viralizara? En el comienzo de internet, primero vendiéndolo por internet, pero luego sí se le ocurrió a alguno de los nerds que ya estaban metidos en el porno en internet, cómo colgarlo y difundirlo. Y ese es el gran punto de atracción histórico interesante que tiene esto, más allá de la historia de vida de ambos, ¿no? Que fue el inicio de la viralización en internet de material que sus protagonistas no quieren, evidentemente, que se viralice y que sufrieron mucho por eso, ¿no?
Y como vos decías, que tiene mucho que ver con los protagonistas, porque estaban en su pico de estrellato, digamos, ella como ícono de bueno, de los 90, de Baywatch, la serie que era furor en ese momento, y él, si bien Motley Crue, la banda de la que él era baterista, no era así hiper mega conocida, estaba en su momento de explosión, sí, también con una venta espectacular de discos, así
discos
que estaban
de platino, de todo, de 10 millones, 3
exacto,
millones, estaban en ese momento.
Estaban en la cresta de la ola, y él no era el baterista común de banda, era un baterista bastante presente, bastante conocido por sus excentricidades y sus descalabros.
Bueno, esto es una ficción, ambos están muy bien representados,
sí,
¿puedo decirlo?
Sí, están muy bien caracterizados. Es una serie de 8 capítulos que está buena para aquellos que odian las series de muchas temporadas. Es esto, es una miniserie de 8 capítulos que empieza y termina. Los capítulos no son excesivamente largos, algunos son de 50 minutos, otros son de 30, se ve bastante fácil. Bueno, Lily James encarna a Pamela Anderson, ella quizás la conocen por ser de la Cenicienta en el live action del clásico de Disney, pero también por protagonizar Mamma Mía, la segunda parte. Él, el que encarna a Tommy Lee, es Sebastian Stan, el Caballero de Invierno, es como su obra más conocida, y como decías, está muy bien caracterizados, encarna muy bien a sus personajes, además. Claramente no sabemos cómo eran ellos en su vida privada, pero bueno, todo es bastante creíble y natural. La miniserie se basa en el artículo Pam and Tommy, The Untold Story of the World's Most Infamous Sex Tape. Pam y Tommy, la historia no contada del el video íntimo más famoso. La nota salió publicada en el año 2014 en la revista Rolling Stone, la escribió Amanda Chicago Lewis, y ella habló con varios allegados a la historia, en particular con la persona que robó el video y bueno, a partir de eso va tejiendo un artículo muy largo que está todavía disponible con ese nombre en la Rolling Stone.
Bien, hay un fragmento de esa nota, la pueden encontrar también en la Rolling Stone, que dice cómo este video viajó desde una caja fuerte cerrada hasta las pantallas y los estantes de las tiendas en todo el mundo. Advierte de todo lo que sucedería en las próximas dos décadas, todo lo que cambiaría en la tecnología, la cultura y la celebridad. Antes de Kim Kardashian, antes, bueno, de RedTube, ¿no? Estaban Pam y Tommy. Antes, estamos nombrando algunas páginas famosas. Sí. Y la Kim Kardashian, que es la famosa por ser famosa, más famosa.
Sí.
Para reiterarlo varias veces. Pero antes de todo, estuvieron Pam y Tommy en internet siendo virales por esto.
Claro, ¿no? Fue como el más sonado video íntimo filtrado. Porque además es en el comienzo de internet y, como vos decías, con formatos de viralización distintos. El artículo también da algunos datos de la época como para ponernos en contexto. Por ejemplo, cuenta que el video tardó 2 años en hacerse viral y generó 77 millones de dólares en un año. O eso, un video robado que fue difundido sin autorización de sus protagonistas.
Claro, pero además lo empiezan a difundir copiando, obviamente, uh-huh, y haciendo una cajita tipo gurises. VHS, que le hacen una, sí, cajita al VHS, sí, le ponen una portada. Pero rápidamente, y como era obvio, otros se dan cuenta que pueden copiar la copia.
Y venderlo en la calle, claro.
Y venderlo. Entonces, si bien no tenían la capacidad de copia tan grande como tenían estos al principio, inmediatamente lo logran y todo se piratea al pirata rápidamente.
Sí, es como dicen en la serie, el efecto hiedra de Hércules, que, claro, le cortas la cabeza y le crecen 3 más. Era una cosa imparable. En ese momento, solo 25 millones de estadounidenses y 40 millones de personas en el mundo tenían acceso a internet. No existía el streaming, pero la web permitía transacciones aparentemente anónimas y parecía el mercado negro perfecto porque no quedaba ningún registro ni del que vende ni del que compra. O sea, todo era anónimo. Entonces esa fue como la vía que encontraron para comercializar el video. Lo que hicieron quienes robaron el video, bueno, quien robó el video y la persona que decidió ayudarlo, fue crear sitios web en los que se ofrecía el video. Vos podías poner Pamela Anderson, sex, type o porno o lo que sea, en un buscador de aquel momento que no era Google, sino Altavista. Y bueno, allí le asaltaban las páginas web en las que se ofrecía el video. Uno ponía los datos de su tarjeta y te llegaba el VHS por correo. Que eso también me llamó mucho la atención, cómo estaban dispuestos a poner así tranquilamente, sí, sí, los datos de su tarjeta y confiar que ese VHS iba a llegar en un sobrecito. Bueno, el negocio no era una estafa. Efectivamente el video llegaba. Pero como vos decías, después eso se hizo. Se ramificó por todos lados y ya el que tenía un VHS podía hacer una copia y venderlo como quería a un precio más económico y hacerse su plata. Pero llegó un punto en el que una empresa del porno, del mundo del porno, decidió publicarlo gratis en internet como estrategia publicitaria. O sea que fue como una pesadilla realmente para ellos, que no lograban, para Pamela Anderson y Tommy Lee, que no lograban parar nunca con esa expansión de ese material que querían recuperar.
Claro, hay un paso a paso en la serie que suena tan anacrónico y tan del siglo pasado,
sí.
Y lo ves, pero parece que viajás 200 años al pasado, que es... Está, obviamente la pareja decía, ya está, distribuyeron unos videos, yo qué sé, lo verán 500 personas. Después se dan cuenta que la copia de la copia es facilísima. Después se dan cuenta de esto de internet y ahí caen en la posibilidad de que millones de personas al mismo tiempo estén viendo el video. Si bien no era un negocio, o sí era un negocio, una estrategia publicitaria de esa página de, sí, internet, y no es que estaba vendiendo en línea el video. Pero ese paso a paso que se da hoy es un clic.
Claro.
Nada más,
¿no? Hoy ya todos sabemos que es imparable.
Llevó 2 años, claro, todo ese proceso. Y ellos, claro, lo fueron sufriendo.
Y ellos tenían la esperanza en un momento de poder
frenarlo,
cortarlo.
Claro.
Sí, y ahora, sí, ya es como imposible. Bueno, Pamela Anderson no hizo demasiados comentarios sobre la serie. Solamente anunció en su cuenta de Instagram, en el único post que tiene en su cuenta de Instagram, que iba a contar su propia versión de los hechos. Allí publicó una foto de una carta escrita a mano por ella que dice: mi vida, 1000 imperfecciones, 1 millón de equivocaciones, malvado, salvaje y perdido. Eso, como en inglés no tiene género, no sé si está en femenino o masculino, pero bueno, nada con lo que compararse, solo puedo sorprenderlos. No soy una víctima, sino una superviviente, y estoy viva para contar la verdadera historia. Netflix, por su parte, confirmó a través de un comunicado la producción de un documental sobre Pamela Anderson.
Esta seguramente va a cortar parte de esta historia.
Sí, seguramente, sí. Esta miniserie no autorizada, digamos, la pueden ver en Star Plus. Bueno, Pamela Anderson para mí, a través de la serie, es el único personaje con el que empatizás casi todo el tiempo. O sea, nunca tenés odio o ensañamiento con ella, o la culpás de demasiada cosa. Con el resto vas cambiando. Hay un capítulo que hinchás por uno, pero después, de repente, dos capítulos después querés que lo fajen, y bueno, y después vas y venís. Pero ella, creo que a propósito la quieren dejar como el personaje más perjudicado y el que está más ajeno a todo lo que le pasa, la que menos culpa tiene por lo que le pasa y la que más lo sufre.
Claramente de que no era una gran actriz y que el mundo del espectáculo la miraba como el culo de Baywatch, era eso. Y que ya le costaba muchísimo salir de eso. De hecho, seguía teniendo ofertas de Baywatch y decía, no, yo quiero mi carrera de actriz, pero no lograba que la tomasen en serio. Eso lo retrata, ¿no? Sí. No la pone como la gran actriz sufrida,
no,
sino que
no, ni que el talento perdido a causa, no.
No,
se,
no. No era la mirada de esa época tampoco, ¿no? Que
no,
ella no, era claro, la víctima de
no,
esto.
No, 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 claro. Es que está escrito hoy también, eso se ve.
Sí.
¿No? Está escrito, no está escrito en el 95, ¿no? Es una miniserie, sí, escrita desde la mirada de hoy.
Claro,
¿no?
Claro. Sí, sí, yo creo que incluso en algunos diálogos que están hechos con el filtro de esta época y que no creo que se hayan dado en aquella época, como que hay más conciencia de lo vulnerable que estaba,
sí, claro,
Pamela Anderson en ese momento. Me parece que si bien sigue mostrándola como la gran perjudicada, hay diálogos de ella que ya hace, me parece que razonamientos y discursos que me parece que en esa época no los tenía. Capaz que sí, pero me sonaron un poquito como esto no es de los 90.
Claro, muy raro que en el 95 llevara adelante ese tipo de discurso frente a los abogados. Capaz que, obviamente, como dice Nadia, capaz que sí, parece mucho más traído desde alguien que escribió el guion hoy.
Incluso el personaje de Tommy Lee hace algunos comentarios como que entran en razón de algunas cosas que dudo que haya pasado. Capaz que sí, pero dudo que haya pasado.
Militaba,
pero bueno,
bajo los efectos en general,
bueno, sí, de
todo,
de
¿no?
algunas sustancias siempre en la venta.
Bueno, Internet de la privacidad también es un capítulo enorme ese que se da ahí, sí, en los arranques de el triple W, ¿no?
Sí, sí, el artículo de la Rolling Stone cuenta que hoy ya hay en Estados Unidos 3 estados que tienen legislación para evitar el porno no consensuado. En cambio, en la serie lo que se ve es que el concepto de privacidad en Internet era inexistente, no había un vacío legal enorme. Pero bueno, dicen, lo que dice es que estas legislaciones hacen que hoy, que se publique una imagen de una persona desnuda sin su consentimiento, es bastante difícil, es bastante complicado. Y incluso menciona el derecho al olvido que se aplica en Argentina y Europa, y de lo que ya habló aquí también Bárbara Muraciel.
No toquen nada.